Elige tu COPE Sevilla. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Vamos, 11 minutos después de la una del mediodía, jueves 24 de febrero. Recuerden que hoy lo que impera en nuestra ciudad, en Europa, es, además de ese conflicto bélico, Dios mío, la Europa League. Porque tenemos 16 avos, partido de vuelta, donde hay que cerrar este pleito en el estadio Maksimir de 35.000 aficionados a las 7 menos cuarto, Dinamo de Zagreb, Sevilla. Recordemos, en el partido de ida aquí en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla 3, Dinamo 1. Y esta noche hay que solventar, sí o sí, por lo civil o por lo que sea. En el entrenador del Zagreb, del Dinamo, Željko Kopić, es un hombre que dice que allí se puede dar la vuelta al marcador y ellos continuar, que va a decir el hombre, ¿no? Con arbitraje de un colegiado joven, 32 años tan solo, pero dicen que es este francés está considerado como uno de los mejores árbitros de Europa en estos instantes. Es Leicester de apellido y François de nombre. Bueno, pues antes de nada y en medio de la información, un abrazo para toda la familia de Juan Pablo Colmenarejo, con el que tuve la oportunidad de trabajar en la época tanto de Onda Cero como de COPE, en La Linterna, que ayer, con un infarto muy joven, nos dijo adiós. Así que, Juan Pablo, a donde quiera que estés, que va a estar en un sitio privilegiado, pues te escucharemos y yo sé que tú estarás atento de todo lo que pasa aquí. Dicho lo cual, en unos instantes estaremos en Croacia para conocer en ese módulo que tenemos preparado, en donde está la noticia, pues a Olivia para que nos cuente todo desde ayer. No escuchamos nada en clave local, en COPE más Sevilla, evidentemente en el Nacional sí, pero queremos recuperar ese entreno, la rueda de prensa, después si tenemos suerte con el cable, pues tendremos a Monchi, etcétera, etcétera. Y a las 9 de la noche, para cerrar el pleito, en el estadio Benito Villamarín, Betis Zenit, con ese no morbo, con esa sensación, no sé cómo estarán los rusos, ¿no? Sabiendo lo que está pasando en su país y en la parte de que eran de su país, que es Ucrania. Bueno, pues 200 están aquí para presenciar el fútbol, solamente quieren pasarlo bien y ver un buen partido y que se clasifique su equipo, lo mismo que quieren hacer los béticos, ¿no? Ver ese Betis 3, Zenit 2 del choque de vuelta, Zenit 2, Betis 3, pues que hoy se rubrique el pase. El árbitro es un turco, Halil Umut Meler, es el que va a dirigir este partido y la gran novedad en el Betis es que Pellegrini puede contar con Canales. Y por cierto, cuando termine la jornada de hoy, ya miramos, cosa que no hemos dejado de hacer, al derbi, ya hay árbitro oficialmente. Parecía que estaba apuntado, pero ya se le ha dado aquello de que es el árbitro designado del Cerro Grande. Es el colegiado que va a dirigir el derbi más grande del mundo y en el VAR, Martínez Munuera. Con Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos, vamos a recordarle aquello de cada día. Y que, por cierto, mañana estaremos en Gabri Motor Gallery. Estoy loco por estar allí mañana y conocer y hablar con la gente de Gabri, porque llevan 30 años, se dice muy poco, 31, ¿no? Yo creo que ya 31 con este 2022, vendiendo coches, asesorando a la gente, diciendo, te vendo este, pero vuélvete que te voy a vender otro y por eso te voy a tratar muy bien. Eso es lo que dicen ellos, que solo en Gabri Motor encontrarás lo que estás buscando, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y en Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, están cerca. En Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones, ahí vamos a estar en el Polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues el primer partido arranca a las 7 menos cuarto y es en Croacia, es en Zagreb, es en el estadio Maksimir y allí está la actualidad deportiva del Sevilla Fútbol Club, con su presidente, sus técnicos, su gente. Y nosotros tenemos allí a Oliva, José Manuel, que ayer estuvo pues viendo el estadio, tocando la hierba, viendo el entrenador del Sevilla, la parte que le pueden dejar, y escuchando la rueda de prensa y sacando conclusiones del que va a ser el 11 actualidad. Sin más, Oliva, Zagreb, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE más Sevilla, desde el Hotel Westin, que está aproximadamente a unos 5 minutos a pie del hotel de concentración en donde están los jugadores, cerrado a cal y canto con Lopetegui y los jugadores. Hemos estado durante toda la mañana en los alrededores del hotel, relativa tranquilidad, día de sol en Zagreb, 15 grados de temperatura, día excelente, aunque es normal, una vez que vaya cayendo la tarde, a partir de las 4 y media, 5 de la tarde, que suele empezar a anochecer. Ayer ya en el entrenamiento de la tarde pudimos comprobar que hace rasca, que hace frío y que el termómetro baja hasta los 4 o 5 grados de temperatura, y todo preparado para este partido de vuelta de la Europa League, de la eliminatoria del Sevilla, con la confianza de hacer bueno el 3-1 de la ida de hace 7 días en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con pocas confianzas. Luego entraremos en detalle, empezaremos a escuchar a Lopetegui, también un posible once inicial, pero me da la impresión de que el entrenador no se fía ni mucho menos del Dinamo y que va a tirar, pese a que tiene el derbi el domingo a las 4 y cuarto en el Sánchez Pizjuán, de bastantes titulares esta tarde aquí en Croacia.
Bueno, pues es la nota de alcance, los titulares. Ahora iremos a desarrollar toda la actualidad del Sevilla, porque cuando termine este partido, ojo, puede pasar de todo, ¿eh? Es un escenario complicado, pero a las 9 arranca en el estadio Benito Villamarín la otra parte, dos tiempos más. Esto se divide en cuatro tiempos, los dos primeros tiempos resueltos por el Betis, 2-3 tras el susto, 0-2, 2-2, 2-3, y esta noche pues a poner aquello de la rúbrica y pase a la siguiente. Ocaña, muy buenas, ¿qué novedades, qué actualidad tiene el Betis?
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el Betis está concentrado desde ayer a las 8:45 de la tarde. También el equipo ruso llegó ayer, el Zenit, por la tarde hasta Sevilla, que va a estar acompañado de unos 200 aficionados que le van a poner un poco de color a este partido que está declarado de alto riesgo, en principio por, digamos, lo complicado que son los ultras del Zenit de San Petersburgo, aunque se espera que no haya ningún tipo de problema. Eso sí te lo digo, Rafa, hay una reunión de seguridad hoy por la mañana en el estadio Benito Villamarín, protocolaria, para organizarlo todo y que esté todo a la perfección. Y con la novedad que tú comentabas en la lista de convocados, que es que Canales, después de no haber entrenado el martes, finalmente ha entrado en esta convocatoria. Después hablaremos del once, pero yo creo que no va a ser titular, que Pellegrini va a ser fiel a su idea de rotar 6-7 jugadores, por lo menos en el equipo inicial, no de cara al derbi, sino después del partido del otro día tan exigente ante el Mallorca, y que hay una noticia de última hora que no va a afectar al partido de esta noche, pero mañana la UEFA, a partir de las 10 de la mañana, se va a reunir, va a tener una reunión muy importante para decidir sobre el futuro de los equipos ucranianos y rusos que están inmersos ahora mismo en competición continental. Repito, no peligra el partido de esta noche, que se va a disputar y se va a dirimir la eliminatoria, pero mañana habrá una reunión de UEFA para ver qué puede ocurrir con el futuro de los equipos rusos y ucranianos, teniendo en cuenta la que hay liada en el mundo.
Bueno, pues ya estamos con los titulares, ya lo tenemos, ya conocemos la novedad, las novedades de los dos equipos. Esto es ya la cuenta atrás, esta noche es el definitivo para pasar o no a la siguiente fase, yo creo que sí. Pero ahora vamos a analizar todo lo comentado en titulares. Pero te recuerdo, el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Bueno, Oliva, ahí estamos a todo color con ese sonido magnífico desde ayer. La tarde pasó, el Sevilla descansó, entrenó, hubo rueda de prensa. Cronológicamente, cuando tú quieras, cuéntanos todo lo que nosotros queremos saber.
Bueno, el entrenamiento ayer por la tarde en el Estadio Maximir, el habitual previo al encuentro, muy suave, en un campo que está en muy buenas condiciones. La última vez que estuvo aquí el Sevilla, recordarás, Rafa, fue en la Liga de Campeones de 2016. En aquel partido hizo una meteorología que nada tiene que ver con la que estamos disfrutando en estas últimas horas aquí en la capital croata. Hacía mucho frío, casi nevaba, llovía, el campo estaba bastante mal. Era la temporada de Sampaoli, que acaba ganando el Sevilla en Champions 0-1 con un gol de Nahri. Las circunstancias han cambiado y lo que no ha cambiado es el campo, el escenario del encuentro, que es verdad que está mejor el césped que en aquella ocasión, pero el estadio está que por algunas zonas prácticamente se cae. Es un estadio muy vetusto, muy antiguo, el estadio Maximir, que es el Estadio Nacional, como tú bien sabes, donde juega sus partidos además.
35.000, capacidad para 35.000 nada más.
Bueno, pues ve restando. Ve restando, Rafa. ¿Sí? Le tienes que ir restando. La grada de fondo está inutilizada, inhabilitada. La que tiene el tiro de cámara esta tarde, veréis en la televisión que tiene unas lonas gigantes, ¿no? Pues bien, esa zona no se puede ocupar porque en marzo de 2020 hubo un terremoto aquí en Croacia, escala 6, un terremoto importante, que por ejemplo ha inhabilitado muchas zonas de la ciudad. La catedral está cerrada y en el campo también incidió fundamentalmente en esa zona del estadio, que por tanto está cerrada absolutamente y no puede albergar público. Luego hay, es un campo un poco extraño, ¿eh? Porque tiene dos fondos, uno mucho más, digamos, vertical, que es donde se ponen los ultras, que son mayoría en este Dinamo de Zagreb y que van a ocupar la gradería en su totalidad, entre 8 y 10.000. Y luego hay una zona en curva, por aquello de que es un campo con pista de atletismo, que se habilita para afición visitante, que en principio me decían que tampoco se va a ocupar. Se han vendido 12.000 entradas, que es el máximo que se puede vender por restricciones COVID. Es decir, a esa capacidad que tú decías de 30,000+ espectadores hay que restarle una grada inhabilitada, el 40% que solo puede entrar al estadio, y por tanto la capacidad máxima son 12.000 entradas, que por cierto se agotaron el mismo lunes para el partido de esta tarde. Es decir, ambiente va a ser fuerte, porque aquí ya sabes cómo son de pasionales los croatas, animando a su equipo, pero no es un campo que vaya a estar con 40.000 espectadores, no, va a haber 12.000, que es lo que nos decían esta mañana después de la reunión.
Pues es buena noticia para el Sevilla.
Sí, seguramente la tele verán. Fondo de la izquierda, donde se pone el sector más radical, repleto de aficionados, y la zona donde está el tiro de cámara y los banquillos, se pondrá el resto del público. Enfrente unas lonas y a la derecha una zona en curva de gradería, en principio que estará cerrada, salvo para algunos aficionados, muy pocos del Sevilla, que han venido hasta Zagreb para el partido de esta tarde. Si te parece, podemos escuchar algunos de los pasajes que nos dejó la rueda de prensa de Julen Lopetegui ayer por la tarde, previa al entrenamiento aquí en el estadio Maximir, con tres temas fundamentales. El primero y fundamental, que no se fía del Dinamo de Zagreb. Si es capaz de hablar de cualquier equipo de primera división o de la Copa del Rey con los que se ha enfrentado, de que son equipos temibles, que llegan en el mejor momento, pues claro, si Lopetegui habla del Dinamo, que remontó el año pasado al Tottenham de Mourinho en una eliminatoria 2-0, que ha sido capaz de hacer buenos partidos en Champions y que tiene un delantero como Orsi, Lopetegui habla así, lógicamente, del rival y de los peligros de esta tarde del partido.
Sí, hola, buenas tardes. Conocemos el potencial, como bien decía Fernando, del Dinamo, no solo en la figura de Orsi, que no solo ha hecho un hat-trick al Tottenham, también al Atalanta en Champions, y también marcó a Villarreal. Nos ha marcado, es un jugador de mucho talento, mucho gol. Tiene a Petkovic, tiene a Juric, han fichado en Rally, un jugador también que conocemos de la época del Karabaj, que nos enfrentamos a ellos, y tienen jugadores en el centro del campo con calidad, físico y que, con una idea clara y de cómo jugar y cómo apretar y de cómo enfrentar a los rivales. Es la dificultad del Dinamo que general la que nos preocupa y la que nos ocupa y la que vamos a tratar de contrarrestar, siendo conscientes del potencial que ellos tienen, no solo aquí, también allí. Creo que fue un partido mucho más complejo de lo que hizo el resultado, y mañana lo va a ser mucho más. Entonces, tenemos que estar preparados para competir y para dar nuestra mejor versión, que es lo único que nosotros podemos controlar y aspirar.
Bueno. Esto es lo que decía del rival, de los peligros que tiene. Es verdad que hace un año aquí sorprendieron al Tottenham, ¿eh? En un partido que estaba en el tramo casi final, que habían perdido 2-0 en White Hart Lane y sin embargo fueron capaces de llevar el partido a la prórroga con el 2-0 y luego hacer el tercero incluso en el tiempo extra. A ver, es un equipo, el Sevilla en condiciones normales, estando fuerte y bien, evidentemente con un 3-1 además en la ida, debe tener un partido relativamente plácido, digamos, y debe solventar bien la eliminatoria. Pero entre que el equipo está en un momento en el que le está costando ganar últimamente y que ellos también tienen elementos, y sobre todo tienen elementos arriba desequilibrantes, y que además, por el hecho de que no haber doble valor de goles, creo que van a salir con la tranquilidad de ir arriba, de ir al intercambio de golpes, ahí también el Sevilla tendrá que responder e intentar que la eliminatoria en ningún momento se pueda complicar.
Espera un momento, porque tenemos hilo directo con Monchi, y tú sabes que la agenda de Monchi es muy apretada y hay que respetarla a tope. Monchi, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Estás en un sitio donde Croacia nos gusta mucho. Lo que aprendimos nosotros de los croatas, esas camisas de Davor Šuker, esas dietas de Davor Šuker, esas siestones de Davor Šuker, lo que hemos aprendido nosotros del Osijek y demás, es que estás en un sitio ahora que te es muy familiar, ¿no, Monchi?
Sí, la verdad que Davor ha sido un magnífico embajador de Croacia y te ha faltado decir las corbatas.
Eso, el corbatón. Sí, sí.
Sí, la verdad que, no, bien, además la temperatura es magnífica, la verdad que por ahora todo bien, esperemos que sigamos esa línea, ¿no?, después del partido, ¿no?, que tengamos siempre un buen recuerdo de Zagreb.
Sí, señor. Oye, Monchi, ayuda mucho porque siempre los croatas son muy fogosos y ese estadio es una olla a presión. Me dice Oliva que hay menos capacidad de esta noche con las lonas y toda esa historia. Pero mira, hay un árbitro, el árbitro que va a dirigir el partido es François Letexier, y este está considerado como uno de los mejores árbitros de Europa en estos momentos, joven, 32 años. Bueno, que no dé ni quite, pero mira, es una referencia. Y en torno a lo futbolístico, Monchi, hay que darle el carpetazo a ese resultado de ida, de ese 3-1, donde el Sevilla tiene argumentos, tiene plantilla, tiene futbolista, tiene historia para hacerlo. El estado de ánimo, las ganas, el arranque de partido, tú ves las horas previas al partido, ¿cómo ves? ¿Qué termómetro te encuentras ahora?
No, bueno, a ver, sabemos que tenemos un buen resultado, que no es un resultado definitivo, que es un resultado que nos va a exigir plena concentración y no relajarnos en absoluto, que ellos pues tirarán de memoria y verán que en el pasado remontaron eliminatorias parecidas, incluso superiores, o complicadas para ellos, más complicadas para ellos, como fueron Atalanta y Tottenham, y que hay mucho en juego. Es una competición, absurdo que yo lo diga, que nos ilusiona mucho, porque es nuestra competición fetiche, la competición que nos ha hecho crecer y colocarnos en la élite del fútbol europeo, pero evidentemente los pasos hay que darlo de uno en uno, y hoy hay un primer paso definitivo, es decir, ya mañana no hay vuelta atrás en esta eliminatoria. Como tú ya has dicho, el equipo tiene que estar metido, está metido, el equipo está concentrado 100% en el partido de hoy, la gente sabe lo que nos jugamos, y bueno, esperemos que estemos a la altura, sabiendo que enfrente vamos a tener un equipo que, aunque suene tópico, a mí particularmente, y lo digo sinceramente, me sorprendió gratamente en el partido de ida.
El Atalanta fue el 4-0 con el Papu, ¿no?, que perdieron, ¿no?
Sí, sí. Sí, tenemos además una víctima entre nosotros.
Sí, sí. Monchi, es que ellos allí se crecen mucho. Allí es otro equipo. Aquí dieron, bueno, muestra. Tiene de todo. Tiene calidad, tiene pegada, tiene físico. Músculo, tiene físico, lo tiene todo. Pero es que allí crece. Allí crecen como de una forma increíble, ¿no?
Sí, no, y mira, es anecdótico que se habla de la afición, que había una afición que aprieta, pero que el año pasado la remontada contra el Tottenham, que fue una remontada increíble, ¿no? Un 2-0, remontaron 3-0, pues sin público, ¿no? Porque en aquella época por COVID no había público. Con lo cual es, yo creo que la mentalidad que tienen ellos, que aquí en Croacia pues se sienten más seguros, se sienten más ganadores, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Vamos a tener un partido exigente y, bueno, pues yo espero que el Sevilla iguale tácticamente y técnicamente al rival y que físicamente también podamos estar por encima de ellos, ¿no?
Bueno, tras el mercado de invierno, Monchi, a todos los que vemos fútbol se te queda una plantilla muy buena, una plantilla con muchas opciones de hacer de todo, ¿no? Por prácticamente dos futbolistas de calidad en cada puesto, una plantilla para tirar de aquí a final de las competiciones que queda bien. El entrenador, que es muy buen entrenador, y simplemente falta que esa mezcla de nuevo coja el ritmo, ¿no?, y esto comience ya a tirar pro a la mar, sin máquina moderada, sino a toda velocidad para buscar los objetivos que quedan, que yo creo que pueden ser muy buenos, dada la situación de todo lo que ahora rodea al Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tenemos los argumentos necesarios para poder ser optimistas y ilusionarnos con el final de temporada, ¿no? Evidente que hemos pasado una travesía complicada estos dos últimos meses con todos los problemas que hemos tenido. Ya empezamos a ver la luz, ya no tenemos más jugadores que puedan caer con el COVID, porque prácticamente lo han cogido todo. Ya la mayoría de los lesionados, quitando a los demás de la duración, están recuperados. Y bueno, yo espero que el equipo encuentre esa velocidad de crucero que nos haga ilusionando, ¿no? con esta final del campeonato, tanto en la Europa League como en la Liga.
Ahora te va a preguntar Oliva, que está cerquita a ti y tiene cosas para preguntarte. Yo una tan solo que es personal, no es de lo que viene, no estamos centrados en el partido de esta noche. Navas, tú lo conoces perfectamente, tú eres como si fuera, yo qué sé. Para que Navas coja el ritmo, ¿es ya cuestión psicológica? Porque el ser humano tenemos, cuando nos duele algo o hemos tenido alguna lesión importante, te quedan secuelas psicológicas. ¿Qué le falta a Navas para que coja ya?
Falta confianza, Rafa, le falta confianza y también nivel físico, no, tono físico, ¿no? Jesús es un jugador que no entiende de términos medios, Jesús es 120%, entonces después de estar casi 4 meses parado, está poco a poco adquiriendo su tono físico perfecto, ¿no? Ya jugó contra el Dinamo en la ida 10-15 minutos, el otro día con más exigencia porque jugó mucho tiempo con 10, jugó casi 20-25 minutos, yo creo que está en la línea de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, ¿no? Y estamos muy, muy contentos y muy optimistas con respecto a la aportación de Jesús en esta recta final.
Oliva.
Sí, yo tengo un par de cuestiones. Hola, Monche, ¿qué tal? Muy buenas. Para el director deportivo del Sevilla. La primera tiene que ver con el asunto de las lesiones. Evidentemente, internamente estaréis analizando el asunto. Yo no sé si tenéis elaborado una teoría sobre la complejidad de la temporada, la intensidad con la que el equipo lleva jugando un partido tras otro, tras otro, tras otro. No sé, ¿qué pensáis sobre este asunto de lesiones? ¿Cuánto hay de mala suerte? ¿Cuánto pensáis que hay de mejora? ¿Qué opinión tienes sobre este asunto?
A ver, tenemos que analizar el todo, ¿no? Es difícil, porque si podemos entrar en cada una de las elecciones, en algunas ha habido mala suerte, ¿no? En otras no. A ver, nosotros, lo he dicho anteriormente, nosotros somos la plantilla que más ha sufrido el virus, seguro, del campeonato español, ¿no? Casi un 90-91% de los jugadores han cogido el virus. Esto es una enfermedad, esto no es que te cura, esto es una enfermedad que deja secuelas a Rafa Almansa, a José Manuel Oliva, a Ramón Rodríguez Monchi, a Víctor Fernández, a esa escalera, al que lo coja, ¿no? Le da secuelas. Y le da secuelas a los jugadores también, que afectan, y se ha demostrado ya, a niveles musculares. Por ahí tenemos una de las explicaciones de que haya jugadores, y de hecho, muchos de los que se han lesionado ha pasado el virus. Luego hay una, un componente de suerte, que Lamela se caiga en un entrenamiento jugando contra los juveniles y se rompa el hombro, eso es mala suerte. Que Suso se doble el tobillo jugando una pasanguita con la jugadora del filial y se rompa el tobillo, eso es mala suerte. Y junto a todo eso, es decir, COVID, lesiones musculares provocadas por el COVID, lesiones, ha hecho que tengamos que utilizar de manera mucho más exigente a más jugadores de la cuenta. Con lo cual también hay un exceso de esfuerzo que provoca al final el músculo, dice, casi llegué. Entonces, no significa esto, no estoy dando excusas, estoy dando una explicación a los análisis que hemos hecho internamente. ¿Por qué no son excusas? Porque nosotros no confiamos en nuestros estudios médicos y en nuestros preparadores físicos. Lo siguiente, ¿por qué? Porque son los mismos que el año pasado y hace 2 años hablábamos de que el equipo no volaba, que el equipo no se lesionaba nunca. Afortunadamente, el año pasado no tuvimos apenas lesiones afectadas por el COVID, porque pudimos controlarlo mejor, este año ha sido imposible, y esa es la realidad. Buscar, ¿no?, que los jugadores físicos, ¿no?, es que son los mismos, es que Borja de Alba, es que Pepe Conde y es que Oscar Caro son top, y son los mismos que estábamos antes, y nuestros servicios médicos son los mismos, y seguimos confiando en ellos porque nos lo han demostrado en el tiempo.
Y una segunda cuestión, rápidamente, porque si hay alguien que está cercano, lo siguiente a los jugadores, a cualquier profesional del club, etcétera, etcétera, eres tú, Monchi. La temporada de Koundé, ayer explicaba, por ejemplo, Lopetegui, que él ha venido jugando incluso con algún problema físico. Yo no sé si eso es lo que le ha llevado a no estar lo suficientemente en los partidos metido, etcétera, etcétera. Lleva 2 expulsiones, algo raro en el chaval. De lo que hablas con él y del estado de Koundé, ¿qué nos puedes contar?
No, bueno, yo creo que Julen lo definió bien ayer. A ver, Koundé es un chico que está creciendo. Que es joven y que tiene que también que ir asimilando situaciones que le aparecen, ¿no?, en el día a día, y sabemos lo que le ha pasado este verano, el verano pasado, pero para mí hay un componente físico clave, ¿no?, que un día ha jugado muchos partidos con muchos problemas, y volvemos a lo que decíamos anteriormente, y oye, ¿por qué no ha descansado? Porque no teníamos más gente, que no teníamos jugadores, porque hemos ido a jugar partidos con 11 jugadores profesionales. Entonces, Koundé hemos tenido que exigir que compitiera sin estar al 100%, y eso, evidentemente, al nivel de élite que nosotros movemos y al nivel de élite que él necesita estar, y 100% se nota. Ya está también pasando esa travesía, y si yo quiere, pues encontraremos un Koundé seguro mucho más cercano a lo que nosotros creemos. El no estar al 100% físicamente también te hace no estar bien psicológicamente y eso pues, afecta.
Muy bien, pues hemos hablado de muchas cosas, siempre muy interesante con Monchín, que nos atiende amablemente en víspera de partidos importantísimos como es el de esta tarde y lo que viene. Monchi, un abrazo, que almuerces bien, que dé una cabeza por lo menos, un desmayo y a vivir el partido, que te traiga para acá el resultado. Un abrazo.
Gracias, un abrazo a vosotros. Ahora.
Bueno, pues Oliva, Ocaña, has escuchado a Monchi, ¿no? La verdad es que, mira, hemos comenzado, hemos hecho la ficha técnica, hemos hablado lo que creo más o menos que se puede hablar con un hombre como Monchi en víspera de un partido, pero mira, he comenzado yo hablándole por nada, ¿no?
Que no hemos preguntado de derbi porque eso. Las entrevistas de Europa League están pactadas así, sobre el partido. Eso. Con el
no te dejan, claro.
Claro, digo esto para explicárselo a los oyentes, porque habitualmente cuando hay entrevistas que se solicitan en la temporada, una tertulia con el director deportivo, una entrevista al uso, se puede preguntar evidentemente por todas las cuestiones, pero habitualmente, y suele ocurrir también con el director deportivo del Betis, Antonio Gordón, los días de partido se habla de la Europa League, por eso, por ejemplo, no hemos entrado en profundidad de lo que se nos viene, pues, que aquí también se está pensando en el derbi, que aquí en Croacia también se está mirando de reojo al partido del domingo, lógicamente.
Espera un momento, que eso es lo que quería contar, déjame que cuente, lo que es que habéis lanzado los dos, que eso es lo que estaba tratando de explicar, ¿no?
Exacto.
En la entrevista con Monchi, que bueno, todo lo que ha contado Oliva, que me la ha ahorrado a mí decirlo, y a Postillo. Le he preguntado por un tema personal y he dicho, para no salirnos del guión, oye, que estamos centrados en el partido, y le he dado a entender, no te voy a preguntar por el derbi, pero le he preguntado por Nava, ¿no? Y después Oliva, pues le ha hecho lo que quedaba, pregunta que está ahí, y ya él ha hablado de la Mela, ha hablado de tal, y es que es verdad, es que este año, por mala suerte o por lo que sea, por desinformación que no tenemos, lo decimos tantas veces, pues los oyentes dirán...
Lo de Koundé, por ejemplo, Rafa, hemos venido, digamos, informando que teníamos la sospecha que nos contaban que Koundé, con un tema en el tendón rotuliano de su rodilla derecha, estaba jugando con dificultades físicas. Eso nunca está de más explicarlo. Eso es lo que muchas veces hemos hablado y hemos comentado, tanto públicamente en la radio como privadamente con la gente del Sevilla, ¿no? Que ser más transparente en este tipo de asuntos ayuda al análisis. No es lo mismo analizar a Koundé, que está jugando mermado físicamente, que un Koundé pletórico que decimos, oye, este jugador se ha caído, ¿no? No es el de hace dos años, ¿no?
Ni yo
el
creo de hace que hay uno. Matices, ¿eh? En lo que
¿sí?
ha dicho Monchi,
seguro que hay matices, porque... claro. No, y es en el tema de las lesiones, claro que hay matices, claro que sí.
Eso, pero por lo menos, Caña, no ha habido el hermetismo,
ha habido más transparencia, más
explicación. Estoy de acuerdo, pero de ahí a que la justificación sea, evidentemente, que Monchi apoya a su cuerpo médico, ha dado su motivo, apoya a su entrenador en la gestión de la plantilla y ha dado sus motivos, pero creo que hay matices. O sea, la gestión, cuando menos, es cuestionable. Yo no sé si la volverían a realizar igual el cuerpo médico, el entrenador, de cara a otra temporada en la que tuvieran tantos problemas, porque ahora nos acordamos de estas lesiones, del COVID y demás, pero también creo que esto ha sido un poco, Oliva y Almansa, la pescadilla que se muerde la cola. O sea, el entrenador ha utilizado muchas veces a los mismos jugadores, se producen lesiones, ahora faltan jugadores, otros tienen que jugar con molestia. Yo creo que hay muchos matices en todo esto, que es ajustable.
Se han dado muchos casos, metió una costelera y sale casi
exacto,
todo.
Exacto, que hay que ajustar un poco más, ¿no? Cómo rotar las plantillas, cómo explotar a los jugadores, y que todo el mundo tiene responsabilidad en ello, ¿no?
Claro, pero esta parte yo la centro más en el entrador, en Julen Lopetegui. Es evidente que ha habido lesiones, COVID, que ha habido pocos jugadores, que ha tenido que tirar de muchos jugadores, pero, por ejemplo, no ha mirado en toda la temporada hacia chicos de la cantera que llevan meses viajando con el equipo y que en determinados partidos yo estoy convencido que hay algunos chavales que te pueden servir para algunos partidos. Y algunos jugadores que en determinados momentos, oye, si no tienen que jugar porque se te van a romper y porque están al límite, si lo pones será mucho peor, ¿no?
Bueno,
si lo pierdes luego para 3-4 partidos, ¿no?
Evidentemente, es una...
En fin, que tiene muchos matices el asunto de las lesiones,
¿sí? Bueno, seguimos si te parece, porque tenemos todavía muchas cosas que hablar del Betis y demás. ¿Sí? Hablando de la rueda de prensa de Julen Lopetegui y de Fernando.
Sí, estaba, muy rápido. Me voy a quedar con un pasaje más, un par de pasajes rápidos de la rueda de prensa de Lopetegui. Voy directamente, querido Rafa Carrillo, al asunto de Koundé, por el que le hemos preguntado también a Monchi, y la explicación que le da Lopetegui a la temporada irregular, nada buena, que está llevando a cabo Jules Koundé.
sobre todo muy joven todavía, que lógicamente ha crecido mucho y está, lógicamente a un nivel ya también de exigencia por ese crecimiento que ha tenido, por un reconocimiento a nivel de su propia selección, también con el Sevilla. Y este año ha tenido alguna serie de complicaciones físicas también. Es un chico que ha estado conviviendo con muchas complicaciones físicas. Creo que está en el tramo final de ese momento y no es sencillo. Todos esos pasajes forman parte también de la cocción y la formación de un futbolista y a él le ha pasado, pero creo que lo está haciendo intentando ayudar al equipo y tratando de, lógicamente, superar la circunstancia que él ha tenido, que es la más importante, que es la física, y creo que está ya en el tramo final para poder confrontar y enfrentar el final de temporada con solvencia, es lo que deseamos.
Que esperan la mejor versión a partir de ahora del jugador. Y para rematar, el partido que espera y al Dinamo que espera esta tarde.
Yo creo que ellos tienen una manera de jugar muy, muy clara, al margen del resultado, que creo que luego, lógicamente, la van a potenciar más. Es un equipo que va por los partidos desde el inicio y a por los rivales y creo que es lo que van a hacer, pero es lo que habitualmente han hecho y lo que además tienen jugadores para ello. Entonces, bueno, yo espero un partido muy intenso, con mucha agresividad por parte de ellos, con un equipo con mucha velocidad, mucho físico y que un equipo que también sabe jugar al fútbol. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que esperamos, pero insisto, tenemos que estar concentrados en nuestra respuesta, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que podemos hacer, que es lo que realmente podemos controlar.
¿Algo que destacar de Fernando, de la rueda de prensa, de lo que dijo?
No, que está recuperado del tobillo, que es verdad que ha estado jugando también con molestias en el tobillo, pero que cree que ya las está abandonando y que está al 100%, y a mí me da la impresión que, siendo ayer protagonista en rueda de prensa, va a estar dentro del 11 inicial esta tarde del Sevilla.
Bueno, vamos a ir con un 11, después volveremos antes del final. Perfecto. Por si hay algo, pero para los sevillistas que están ávidos de conocer qué 11 va a salir esta noche, ¿cuál crees tú que es el que va a saltar?
Yo creo que Bono en portería, Navas, entiendo que algún partido tiene que empezar ya a jugarlo para ir tomando ritmo Jesús Navas, el capitán, que Montiel ya está aquí en Croacia, en Zagreb, para jugar el partido, ya se ha recuperado de su lesión. Bono en portería, Navas, Koundé, que no puede jugar en Liga ante el Betis, Diego Carlos y Acuña, línea defensiva muy titular. Centro del campo, Fernando, con Rakitic, croata, no fue titular el último partido, conoce muy bien a muchos de los jugadores del Dinamo, conoce el escenario del partido. Fernando, Rakitic, tengo una duda, si va a meter un centrocampista más de contención tipo Delaney o va a soltar al Papu en la media punta, o Campos iría a la derecha, no va a jugar el derbi, hoy juega titular. Arriba creo que juega En-Nesyri, y mi duda es, si el que juega en el centro del campo es Delaney, Papu iría a la izquierda. Si el que juega es Papu en el sitio que más le gusta, por delante de Fernando y Rakitic, sería Tecatito el que iría a la banda izquierda en el 11 titular del Sevilla.
Bueno, pues esta es la información del Sevilla, la previa de un partido que arranca a las 7 menos cuarto, que abre el telón a una jornada de fútbol importante internacional, y a las 9 le vamos a contar, desde media hora antes, evidentemente, ese Betis-Zenit 3-2. Es el resultado actual y Ocaña ya tiene toda la información que le vamos a contar después de pasar por la taquilla de Rafa Carrillo de Albornoz.
Buscamos la clasificación para octavo.
La sintonía de combate.
COPE Más con el Sevilla y con el Betis.
Hoy hay que hacer los deberes.
Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, tiempo de juego con la Europa League.
Esto lo cuenta COPE Más Sevilla, Europa en juego.
Desde Croacia, Dinamo de Zagreb, Sevilla.
Sevilla 2, Dinamo de Zagreb 0.
Y a continuación, en el Benito Villamarín, Real Betis, Zenit.
¡Zenit 0, Betis 2!
Con el patrocinio, entre otros, de la Cantina Baiset de México, despacho de abogados Carvajal y asociados Opel Móvil 5, Electromanchón, G-Sol Autoconsumo Solar, Iveco Autodistribución y Clínica Mayen.
La Europa League se juega en el tiempo de juego de COPE Más Sevilla.
Tiempo de juego.
Dirigido por Rafael Almansa.
¿Te queda claro, no?
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡no, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Ha llegado al centro de Sevilla tu taller de mecánica de confianza. ¡Autoclima Sport! Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. ¡Despreocúpate! En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclimasport.com. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos, tratamos con personas.
Ganarse el pan es eso que tú haces cada vez que levantas la persiana de tu negocio, o atiendes a un cliente, o madrugas más que nadie. Pero ganarse el pan nunca debería ser que te preocupes precisamente por el pan. Desde Pinepan hemos mejorado nuestros productos y servicios por tu tranquilidad. Reparto 362 días al año. Resolución de incidencias en el día y otras mejoras que podrás descubrir en nuestra página web pinepan.com. Pinepan, tradición desde 1982.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos. Como si estuvieras en ellos y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia. La compra inteligente se llama Ilusia.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Mutiges Design.
Diseño atrevido.
Deutsches Meisterwerk.
Excelencia alemana.
Das beste Auto in Deutschland.
El mejor coche en Alemania. Nuevo Opel Mokka E. Premio Volante de Oro 2021. Descubre la mejor tecnología alemana en Opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
1:47 de la tarde noche a las 6:10. Nada más que finalice el boletín informativo, arrancamos nuestro tiempo de juego y ya pues a tope. El Betis juega en casa, juega con su afición, disfrutando de la Europa League ante el Zenit, los rusos de San Petersburgo, 200, de momento sin incidencia, sin incidentes. Y atento a esa rueda de prensa que hay mañana, porque saben ustedes el conflicto bélico que de momento no interrumpe el partido de esta noche. Un arbitraje de un turco, decía Halil Umut Meler, es el que va a dirigir este partido, que tiene una novedad importante, y es que Canales Ocaña está a disposición de don Manuel Pellegrini.
Sí, ahora vamos a analizar el once inicial, pero desde luego es una gran noticia. Canales, que no tenía una lesión importante, un pisotón en el partido ante el Mallorca, pero que le impidió entrenar el martes, por ejemplo, con normalidad, ¿no? De todas formas, Rafa, yo entre Canales y Fekir creo que uno de los dos va a descansar de titular hoy. No van a jugar los dos, teniendo en cuenta, bueno, las rotaciones que siempre imprime el técnico chileno, y después que el domingo no en vano se juega un derbi, nada más y nada menos, ¿no? Y yo creo que va a reservar a Canales por ese pisotón y que será Fekir titular. Y en torno a lo de la UEFA, se ha especulado mucho con la posibilidad de que la UEFA incluso después retirar a los equipos rusos de la competición. Vamos a ver, esto es muy complicado, ¿eh? Esto es una decisión muy controvertida, muy complicada. Mañana va a haber una reunión por la mañana, a las 10 de la mañana, en la sede de UEFA para ver qué se puede hacer. Pero bueno, hay muchas más opciones, ¿no? Por ejemplo, Rafa, que los equipos rusos ucranianos jugaran en campos neutrales, ¿no? Que no tuvieran que viajar los rivales que le tocaran en los sorteos hasta Rusia, sino jugar en campos neutrales. Por lo tanto, las eliminatorias se van a disputar en la tarde de hoy. Y después lo que sí hay es otro asunto encima de la mesa, que es cambiar la sede de la final de la Liga de Campeones, que como sabes, Almansa se iba a disputar este año en San Petersburgo. Ojo, porque el Estadio de la Cartuja se ha ofrecido para albergar la final de la Liga de Campeones y vamos a ver en qué queda todo esto. Sí. Lo importante es que para esta noche no peligra el partido y que el que espere que el Betis vaya a ganar en los despachos el pase está equivocado. Y que el Betis tiene que hacer bueno el 2-3 de...
Bueno, pues el 11, porque ya hemos comentado lo que tú hablas sobre la sociedad de Fekir y de Canales. El pisotón al tobillo de Canales puede hacer que lo deje entrar Godones para el partido del derbi. Pero el 11 que esta noche va a sacar Don Manuel, porque ojo, vamos a ver el Zenit fuera de casa, ¿eh?
A mí me salen otra vez 7 cambios, por lo menos, ¿eh? A ver si estáis de acuerdo conmigo. Hay un problema principal que tiene el entrenador, Rafa, que es en el lateral izquierdo. Y es que como no está Miranda, Rodri y Miranda, por lesión, son los únicos jugadores que se pierden en la convocatoria. Paul Camarasa y Montoya no están inscritos, pero Rodri y Miranda, por lesión, se pierden estar convocados. Pues el entrenador tiene que repetir con Alex Moreno. Si no, tendría que cambiar a Sabali de banda, que la verdad yo no termino de verlo todavía. El entrenador no termina de verlo claro, a mí me sorprendería. Yo apuesto por Ruiz Silva en portería, Sabali en la derecha, Alex Moreno en la izquierda y Pecela con Víctor Ruiz como centrales. El otro día no jugó el partido completo Víctor Ruiz y por lo tanto yo lo meto hoy de titular.
Cuidado con el grandote del Ceni, ¿eh?
Con Ciuba, ¿verdad?
Que ya Edgar ha tenido 2 desaplicaciones en los 2 últimos partidos que le han costado 2 goles al Betis. Y cuidado con Ciuba, efectivamente, que es una torre, que es muy fuerte, muy potente. Cuidado con la pareja central que tú estás apuntando, ¿eh?
Pues yo veo a Pecela, Rafa y a Víctor Ruiz. Ya estaríamos hablando de 3 rotaciones en defensa. Medio campo para Guido Rodríguez, Guardado, Juanmi, que no va a jugar el derbi, lo veo hoy como titular, y Joaquín. Yo creo que Joaquín va a seguir siendo titular mientras le permitan las lesiones en Europa League, y Fekir con William José arriba. Esto querría decir que Guardado sería otra novedad, 4, Joaquín 5 y William José arriba también sería novedad. Y tengo una duda, ¿sabes cuál es?
Yo creo que en ese equipo, Andrés, de verdad, sobre todo me falta un poste alto, me falta alguien más grande que Guardado ahí detrás.
No, pero vamos a ver, te he puesto a Guido, ¿tú sabes la duda que tengo? Que le dé descanso a Guido, que lo lleva jugando todo últimamente, y que a lo mejor meta a Edgar junto a Guardado para darle un poco de descanso. Mira, a Guido, y para ayudar también a defender el balón parado. Es una de las novedades que creo que puede haber. No las tengo todas conmigo, pero que Edgar vuelva a ocupar esa plaza en el medio, Rafa.
Eso lo veo más razonable, teniendo en cuenta que uno de los de la carta que tiene el conjunto ruso es ese, el juego aéreo en un momento dado, aunque tiene mucha pegada y los brasileños juegan muy bien, de 3 cuartos hacia arriba te pueden armar una, ya llevan más tiempo entrenando, jugando que en el partido de ida, en fin, que el partido de esta noche hay que jugarlo, ¿eh?
En la ida demostró el Zenit de San Petersburgo que le faltaba ritmo, pero que no le faltaba calidad, ¿eh? Estamos hablando de un equipo que si lo hubiera cogido el Betis en plena competición, pues le hubiera presentado muchísimos más problemas. Y desde luego ellos vienen aquí a hacer un fútbol abierto, no tienen nada que perder con el 2-3. Allí le crearon muchos problemas al Betis, sobre todo Malcom, que la verdad es que en la banda fue un incordio, y este delantero del que hemos hablado. Y no las tiene, el Betis tiene toda la ilusión del mundo en seguir adelante, y el entrenador va a rotar, porque rota siempre. Pero desde luego no piensa nadie que esto vaya a ser un paseo y que el partido está muy igualado en el Villamarín, Rafa. De
esta noche, por cierto, ¿qué capacidad puede tener el estadio Benito Villamarín?
Hasta el 85%. Sí, el 85%. Sí. Es un partido de pago. Yo creo que habrá unos 35.000, 37.000 espectadores en el Benito Villamarín. La hora por lo menos buena porque ya ha salido la gente de trabajar. Va a haber una buena entrada, pero es un partido de pago. Evidentemente, la primera eliminatoria europea aquí en el Benito Villamarín, los playoffs, como se llaman ahora estos 16avos, y toda la ilusión del mundo, inevitablemente Almansa mirando al derbi. Por
sí,
eso.
Señor.
Que hay que mirar al derbi, es que no hay otra.
Ahora hablamos del derbi y del árbitro. 1:54, pero te lo pregunto cada día, porque es que digo, bueno, ¿y por qué? Si yo veo cómo tú eres y lo que te gusta, ¿por qué no lo haces ya? ¿Por qué no te permites de una vez lucir ese cuerpo que tanto deseas? No pierdas más el tiempo, de verdad, vete ya directamente a Clínica Mayen, y que ya allí, han cambiado la vida de cientos de hombres. El doctor Tudela Mayem es el número uno en liposucción de alta definición, trabajando con el sistema Baser, método 100% eficaz para la eliminación de grasa. Es que hay gente que van al gimnasio, que están con abdominales, con pectorales, pero les sobra un poquito y allí ya te dan el toque final y sale como, yo qué sé, una cosa impresionante. Así que no lo olvides esa posibilidad. Clínica Mayen, cambia tu vida. Decía, para el derbi, nada más que terminen los partidos esta noche, estamos pensando y dedicándonos a tope. Mañana estaremos en Gabri Motor Gallery, ya analizando y hablando las dos cosas, ¿no? El resultado de esta noche, que ojalá tiene que ser el que todos queremos, y hablando ya del derbi. ¿Te gusta el árbitro del Cerro Grande, don Carlos, para dirigir el choque y en el VAR, junto a Antonio Casado, Martínez Munuera?
La verdad es que creo que es un árbitro que ha pegado un bajón importante este año, Rafa. Me gusta...
Se ha bajado del cerro ya, ¿no?
Sí, me gusta más... Mira, me gusta más Munuera Montero, que está pitando una barbaridad de bien. Me gusta más Sánchez Martínez. Me gusta más Mateu Laoz, por supuesto. Y este árbitro, que es un árbitro internacional, que ha hecho grandes temporadas, creo que no está... Yo no sé cómo lo veis ustedes, pero yo creo que no está en su mejor momento. Le deseo toda la suerte del mundo y creo que evidentemente va a intentar pitar lo mejor que pueda, pero no creo que sea el mejor año del Cerro Grande en estos momentos.
¿Quién es Munuera Montero?
Munuera Montero es el que tiene un buen pelo negro,
el de la
un pedazo de árbitro que pitó el derbi, por ejemplo, hace poco el Madrid-Barcelona, sí. También un buen árbitro, ¿eh?
Bueno, Oliva, ¿nos quedaba algo desde ese módulo instalado en Zagreb, donde hemos contado con Monchi, donde hemos escuchado al entrenador del Sevilla, Lopetegui, donde Fernando tiene recuperado el tobillo, donde tú nos has dado un 11? ¿Alguna pincelada del Dinamo de Zagreb? ¿Algo de última hora, Oliva?
Bueno, que Orsi, su principal estrella, un jugador ya muy hecho, 29 años, que ha podido salir en varias ocasiones fundamentalmente a la Premier, que es la gran estrella de Croacia ahora mismo, junto a jugadores como Luka Modric o Kovacic, es la gran amenaza, que va a ser titular. Y luego vamos a ver si recupera alguno de los jugadores que tenía lesionado o no para el partido de esta tarde, porque el Dinamo ni tan siquiera había ofrecido la lista de convocados. Y más allá de este detalle, que tiene que ver con la última hora de los croatas, sí me comentaban que todo lo que es la llegada del estadio, el estadio está aproximadamente unos 10-15 minutos de esta zona que está relativamente céntrica, la zona de los hoteles donde estamos tanto la prensa como el equipo, que aproximadamente sobre 4:30, 5 menos cuarto partirá ya el autocar del Sevilla hacia el estadio Maximir. La prensa lo haremos un rato antes, a partir de las 4 de la tarde ya nos marcharemos hacia el escenario del partido, y que aquí la prensa croata, la que tenemos aquí en el hotel, es bastante optimista con el Dinamo de Zagreb. Hay un espíritu en torno a este equipo de que puede hacer algo importante, sobre todo basándose en episodios anteriores como el que relatábamos del Tottenham y esa remontada del año pasado del equipo de Mourinho, y por tanto los croatas...
Y al Atalanta, ¿sí? De...
Y al Atalanta también, le ganaron. En fin, que aquí son un equipo relativamente incómodo y que van a plantear un partido seguramente abierto.
Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Estamos a instante ya de escuchar lo que está pasando en el mundo. E insisto que no hay problema para el partido Betis-Zenit, porque así lo han visto en cuanto a seguridad y demás. Y lo que sí ocurre, lo que nos contaba Ocaña, es que mañana hay una reunión de la UEFA importante de cara a este incidente bélico que pueda afectar de alguna forma al fútbol. Bueno, Oliva, pues nada, gracias, un abrazo y después te escuchamos a ver qué pasa esta noche. Por cierto, ¿el Sevilla vuelve esta noche o mañana?
Sí, sí. Lo hace esta noche, como el partido es 7 menos cuarto.
Para preparar el derbi a tope.
Eso es. Sobre las 11 de la noche, 10:30, 11 de la noche, partirá la expedición del Sevilla hacia nuestra ciudad para llegar al filo de las 2:30, 3 de la muy madrugada bien. Y mañana ya preparar, lógicamente, perfecto, el derbi.
Mañana, Gabri Motor, Ocaña.
Sí, señor.
Sí, adiós, compañeros. En San Lucas la Mayor.
Adiós. Sí, señor. Adiós. Bueno, pues nos vamos en más deporte, 3:25, y después a las 6:10, nuestro tiempo de juego especial Europa League. Que lo pasen bien. Ahora servicios informativos de la COPE para conocer precisamente qué pasa en ese conflicto bélico en Rusia-Ucrania y qué está pasando en el PP y todo lo que pase. Adiós.